8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Arranca a partir de la semana entrante, pues la gran semana del arte, de las ferias de arte de Bogotá. La agenda es la siguiente: Odeón del 14 al 22, el Salón Nacional de Artistas del 14 de septiembre al 4 de noviembre, este es más largo, Barcú del 17 al 22 de septiembre, Arbo del 19 al 22 y la Feria del Millón del 20 al 22 de septiembre. Entonces vamos a hablar en el programa de hoy de cuáles son los espacios de esas ferias, de cuáles son los públicos, de por qué son importantes, de por qué han dinamizado todo ese mercado del arte, pero también de la cultura, también del entretenimiento, de todo lo que tiene que ver pues con la cultura en Bogotá. Y la verdad es que cada una de esas ferias es para un gusto distinto. O sea, a usted le gusta el arte, tiene presupuesto, hay una feria para usted. Si no tiene presupuesto, también. Si lo que quiere es ir a tomarse un canelazo, pues ahí lo tiene. Si quiere irse de fiesta cultural, pues también. Mejor dicho, lo bueno de esto es que es una semana o más, unos días maravillosos en los cuales Bogotá y Colombia entera hablan de arte. Ese es el programa de hoy. Me da mucho gusto tenerlos. Christopher Pascal es el director creativo de Barcú. Bienvenido, Christopher.
Muchas gracias por tenerme.
Diego Garzón es director de la Feria del Millón. Bienvenido.
Hola,
Diego.
Hola, Vanessa. Christopher, ¿cómo están?
Me encanta. Tatiana Rice es historiadora de arte, es cofundadora y directora del Espacio Odeón. Vamos a hablar con ella en breve. Y María Paz Gaviria es la directora de Arbo, que además está cumpliendo 15 años. María Paz, buenas noches y bienvenida a Mesa Blue.
Muy buenas noches.
Está cumpliendo 15 años la feria, ¿no? No usted.
Así es, Vanessa. Nuestra apuesta desde la Cámara de Comercio de Bogotá por las industrias culturales y creativas cumple ya 15 años. Esta semana también nos encontramos inaugurando el Bogotá Music Market, una apuesta por el sector de la música. Pero estamos muy emocionados que ya a partir del 19 al 22 de septiembre abrimos las puertas a Arbo, Feria Internacional de Arte de Bogotá.
Bueno, ¿hay espacio, hay clientela para tanta feria, para tanta propuesta, Diego, en la Feria del Millón?
Sí, yo creo que todos estos años, los 15 años de Arbo más el surgimiento de todas estas ferias y propuestas alternas, han demostrado que hay público para todas las ferias.
¿La suya lleva cuánto? ¿La del Millón
ya
es reciente?
Ya cumple 7 años.
Siete, ¿no?
Años en Bogotá, vamos a cumplir 3 años en Barranquilla consecutivos. Y este año la hacemos por primera vez en Cali y en Medellín, en unos eventos que se llaman Noches del Millón, que vamos a estar haciendo en este segundo semestre.
¡Ay, entonces, buenísimo! Entonces sí, tienen Cali, Medellín, Barranquilla y pues la Gran Feria de Bogotá.
Y la Gran Feria de Bogotá, sí.
¿Y este año es en dónde? ¿En ese espacio que tienen allá maravilloso por...?
No, este año...
Puente Aranda,
Puente Aranda,
¿no?
La, durante 6 años la hicimos en el Centro Creativo Textura, pero este año una de las grandes novedades de la feria precisamente es el cambio de sede. Curiosamente la locación de Textura la alquilaron para otros usos que ya no van a ser eventos culturales, tristemente. Entonces nos tocó buscar una locación alternativa que va a ser muy buena para el público, inesperada, que es el Hospital San Juan de Dios en el centro de Bogotá. Vamos a estar muy cerca de Barcú, que también es una noticia,
la Candelaria.
Una noticia muy buena, porque pues con Barcú tenemos muchas cosas en común.
Además, esa zona tiene una cosa bien especial y es que se está reestructurando muy rápido. Y con este proyecto tan novedoso que hay en torno al Bronx, y hay como una resocialización del centro, bonito.
Exactamente, es una oportunidad para que la gente conozca pues este complejo hospitalario que de hecho tiene más de 100 años de historia, es patrimonio y monumento nacional. Entonces la gente va a poder de paso descubrir un espacio muy bogotano que la gente curiosamente no conoce.
Sí.
El hospital como tal tiene más de 400 años de historia, pero esta sede... pues tiene, ahí donde está ubicada, tiene un poco más de 100 años. Entonces va a ser muy interesante ir hasta allá. Y realmente no es, la gente pues no, es en la carrera décima con calle primera. Suena lejos, pero no es lejos. Y como te digo, vamos a estar a 5 minutos de la Candelaria, que es donde está Barcú. Entonces yo creo que es una oportunidad para estar yendo y viniendo y conocer el centro, como tú dices, apropiarse un poco de espacios que uno no conoce, pero que son muy bogotanos. Entonces la feria tiene esta gran novedad.
Barcú en la Candelaria.
Sí, yo primero que todo quiero felicitar a Diego por...
Por berraco.
Por berraco. Por, digamos, berraco, seguir
por
siete
obsesivo.
Años. Y yo sí creo que las ferias culturales o de arte tienen que mostrar cosas importantes de la ciudad. Entonces yo creo que es un super hit lo que has hecho este año.
Muchas gracias. Y lo que ustedes tienen, Barcú, es Candelaria todavía, en esta calle llena de galerías y casas y ahí
sí,
espacio para los niños.
Sí, nosotros lo llamamos nuestra Candelaria, porque la Candelaria es de todo el mundo, del guajiro, del barranquillero, del paisa, especialmente el rolo. Y es el centro histórico de cinco países y realmente lo que nosotros queremos hacer es volver la Candelaria otra vez la magia que fue durante mucho tiempo. Y todas las grandes ciudades tienen su centro cultural y donde muestran todo, digamos, las culturas contemporáneas.
Christopher, ¿hay tanto público para tanta propuesta?
Sí, Bogotá fue la Atenas de Sudamérica. Aquí la gente le fascina venir a Colombia, cada vez más está más de moda. Entonces yo creo que sí, inclusive necesitamos más tipo de ferias, más tipos de eventos, porque necesitamos unirnos para realmente crear una semana de cultura y de arte en Colombia.
Esa es una propuesta que está ahí como en el tintero, ¿no? La posibilidad de unirse para que sea, se pueda dinamizar entre todos, impulsarse entre todos el proyecto. En ese caso, pues Arbo, que es como la feria más internacional que tiene Bogotá, la que hace una depuración de pronto más exquisita, si se permite el término, en la selección de las galerías que se presentan, tiene un músculo financiero muy importante que es la Cámara de Comercio, ¿no, María Paz?
Así es, Vanessa. Esta apuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá, que cumple ya 15 años, es una apuesta de la Cámara justo para el sector. Nosotros hemos creído que una de las cosas importantes de nuestra celebración de 15 años es justo tener a todos estos colegas que tenemos en la mesa. Esto es un momento para que se resalten las apuestas de toda la oferta cultural de la ciudad. Nosotros adentro de la feria misma tenemos en 13.000 metros cuadrados,
eso
más
es por
de
ferias,
3.000 obras, ¿no? Más de 350 artistas del 19 al 22 de septiembre en Corferias.
¿Qué hay este año? Porque uno allá va a Arbo y se encuentra, pues de pronto se cruza con un Picasso, ¿no? Con arte internacional de unas dimensiones. Se encuentra uno también con mucho talento joven. El año pasado tenían ustedes unas propuestas jóvenes bien interesantes. ¿Este año qué hay?
Nosotros para esta edición de la feria tenemos a 67 galerías de 26 ciudades del mundo. Esta es una propuesta, como bien señalas, muy variada, que puede tener obras de arte histórico internacionales, puede tener piezas icónicas del arte contemporáneo como un gran Alfredo Jarr que estará a la entrada de la feria. Tenemos la presencia de galerías que asisten por primera vez, como la importantísima Galería de Londres, Kissinger Gallery de Londres. Tenemos una sección dedicada al performance en acción a través de proyectos curados por Aaron Caesar. Tenemos también una sección de obras de arte histórico curadas por Chris Grutheisen del KW Institute en Berlín. Esta es una manera de mirar diferentes referentes del arte. Tenemos también, como bien señalas, una apuesta por las jóvenes promesas del arte del país. Este es el caso de Arte Cámara. Arte Cámara es una sección para las jóvenes promesas del arte colombiano, menores de 40 años, sin representación comercial, que estarán presentando también sus mejores propuestas. Tenemos charlas gratuitas en nuestros foros, tenemos una sección de libros de artistas, tenemos un espacio de interacción para niños, jóvenes y público en general en Articularte. Esto es una apuesta por todas las diferentes dimensiones de la escena que por supuesto queremos vivir no solamente a través de Corferias, pero como toda una celebración en la ciudad de Bogotá.
¿Cómo hacen ustedes en Arbo, María Paz, la selección de las galerías? ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo funciona ese mercado del arte? O negocio, no sé cuál es el término.
Nosotros tenemos un comité de selección internacional, se postulan galerías nacionales e internacionales, hacemos un trabajo para esta convocatoria a lo largo del año, y se hace una propuesta basada en la trayectoria de esas galerías, en la solidez de sus propuestas y, por supuesto, en las obras que van a presentar en Arbo mismo. Esta selección se ha convertido muy reconocida a nivel internacional y tenemos una serie de apuestas adicionales. Tenemos esta sección de proyectos a la cual tenemos vinculada, como te comentaba, a Aaron Caesar, un curador que este año curó la sección de performance de la Bienal de Venecia, uno de los grandes certámenes del mundo. Tenemos a Chris Gruthuysen haciendo la selección de obras de las galerías de grandes referentes del arte que también hacen parte de esa apuesta comercial, y tenemos adicionalmente por parte de galerías unas grandes puestas en escena, unas grandes instalaciones en el espacio que ayudan al espectador a ver de manera más amplia este espectro.
Buenísimo.
Por eso es que para esta edición contaremos con más de 700 invitados internacionales que vienen a ver lo que estamos trabajando en este momento en la feria, y que por supuesto vienen también a conocer a todas las puestas en escenas en Bogotá.
Pues estamos muy pendientes, María Paz, del 19 al 22 de septiembre, que arranca, esto es a partir del jueves entrante, Arbo en Corferias. Un abrazo.
Bueno.
Allá nos vemos.
Allá nos vemos.
Un abrazo. ¿Cómo es esto, Diego, del movimiento del arte? Siempre eso es como una cosa que me llama un montón la atención. ¿A uno le prestan las obras para que las exponga y hay unos seguros, o eso cómo es?
Pues depende, ¿no? Depende del evento y depende de cómo se quiera mostrar. Obviamente, digamos que el proceso natural es que si tú estudiaste artes plásticas, seguramente lo que buscas normalmente es un espacio como una galería de arte, y ya cada galería tiene sus condiciones con el artista. Déjeme unas obras en consignación, las vendemos, cuadran los porcentajes de venta, vamos así ya está. Ahora, hay también dealers que por su cuenta, sin necesidad de un espacio físico, pues buscan directamente a los coleccionistas. Están las ferias como las que están ahora, de las que estamos hablando ahora, donde pues algunas son ferias de galerías, en el caso
del millón
es puntualmente una feria de artistas. Entonces,
sí, uno va y expone su...
sí.
¿Y entonces, todas siguen costando un millón o con la devaluación de la inflación?
Sí, creo que... exacto. El millón ya
se ha ido devaluando. Ya el millón no, sí, estoy segura que sea tan rentable.
Hace 7 años un millón era una cosa y tristemente ya es otra cosa. Entonces seguimos, el tema es alrededor de un millón, pero pues digamos que el rango está entre 600,000 pesos y 1,600,000 máximo.
La más cara vale 1,600,000.
Máximo, sí.
Y ustedes se han convertido en una plataforma súper interesante, ¿no? Para
sí,
los jóvenes que ahí saltan a... que se muestran con obras, pues talentos muy incipientes o no necesariamente reconocidos, que terminan teniendo un espacio importante de exposición.
Ese es el principal propósito de la feria, detrás de, digamos, del concepto del millón, que obviamente la gente sabe que se va a enfrentar a obras de ese precio más o menos. El concepto y el propósito final son dos: es, por un lado, servir de plataforma a estos artistas, que muchos a lo mejor no tienen dónde exponer, no tienen galerías, o se gradúan o incluso son estudiantes y quieren darse a conocer, y por el otro lado acercar a la gente a que invierta en arte poco a poco. Es obvio que no todo el arte puede costar un millón de pesos, ni 1,600,000, ni más faltaba, pero sí es un primer paso para acercarse al arte. Hay mucha gente que nunca ha invertido en arte,
pronto,
mucha gente que tiene en sus casas cosas colgadas que ni siquiera saben de dónde salió, se la heredaron, sí, a una tía, alguien le regaló un afiche por ahí, pero ni siquiera les dice nada de ellos mismos. El arte tiene que decir algo, como cuando uno compra un libro o ve una película, el arte está para eso. Entonces la feria, la gran ventaja es que los artistas son desconocidos y uno compra por instinto, porque le gustó.
Sí, y de pronto a los 2 años el artista termina...
exactamente.
Pues en otra galería carísimo.
Exacto.
Ahora, la Feria del Millón sin duda ha sido una plataforma muy importante para artistas jóvenes incipientes. Ha democratizado la adquisición del arte porque es económico. ¿La desvalorizado? ¿El arte? ¿De alguna forma?
No, digamos que en el caso de la Feria del Millón, la ventaja es que como el obviamente millón y medio pues sigue siendo plata, pero pues es muy difícil que dentro del mercado del arte son cifras muy bajas, es difícil que a partir de eso se baje ese precio. Normalmente un artista se va valorizando porque ya empiezan otra trayectoria, empiezan a pasar otras, sí, hay galerías que los cogen y los representan, empiezan a trabajar otro tipo de formatos más grandes, también de hacer intervenciones en museos, etcétera, y empieza el proceso natural de un artista de crecer en ese sentido, y el arte normalmente se valoriza, normalmente, o sea, sí. Tiene que pasar algo muy raro para que se desvalorice.
Tiende a sí. Todo lo contrario, a valorizar. Sí. Bueno, y Barcú, Christopher, entonces vamos a tener la Candelaria mía, ¿cómo es que le llaman ustedes? ¿Mi Candelaria?
Nuestra Candelaria.
Nuestra sí. Candelaria. Sí. ¿Barcú tiene cuántos años?
Barcú va para su sexto año, con mucho orgullo, y este año estamos creciendo de una forma...
¿De dónde sale Barcú?
Barcú significa lo mismo en 15 idiomas, Bogotá Arte y Cultura, Bogotá Art and Culture, Bogotá Arte y Cultura, es como una sigla o una palabra medio indígena, son pocas palabras que tienen tildes en el mundo, entonces realmente fue una palabra muy mágica que nació, hubiera podido ser Barcó, Bogotá Arte Contemporáneo, pero quisimos meter la U de cultura.
Porque sí, porque ustedes tienen...
Tenemos todo.
Popular.
Tenemos música, tenemos literatura, tenemos gastronomía, tenemos arquitectura, tenemos historia, tenemos arte moderno, arte urbano, arte contemporáneo. Realmente es como una mezcla entre el primer Bienal de Venecia, que incluía todas las culturas, y un Mardi Gras cultural, porque te obligo a caminar las calles, te obligo a aprender de nuestra historia.
Ahora, ustedes dos que son pues unos emprendedores en torno al arte, hace 7 años en el caso de Diego, hace 6 en el caso de Christopher, cuando dijeron vamos a apostarle a esto, desde hoy en día, tantos años después, ¿ha sido más fácil o más difícil esa propuesta inicial? Ese sueño inicial.
Ha sido dos cosas, fácil y difícil. ¿En qué sentido? En que ya el hecho de que ya hayan pasado y ya exista y uno pueda mostrarlo, pues lo hace más fácil al hablarle al público, a los patrocinadores. Pero hacer gestión cultural en Colombia es difícil. O sea, normalmente la gente piensa que uno está, exacto, lo que te contaba ahora, que vamos a Cali, a Medellín, a Barranquilla. Entonces la gente asume...
Estamos volando,
ya estos son millonarios, estos ya en un año se retiran y tienen yates en el Mediterráneo, ¿no?
Y cuadros en la casa.
Y tienen picazos en la casa, ¿no? Es bien complejo porque cada año igual, en el caso de la feria, su principal soporte es la empresa privada, los patrocinios, y cada año arrancamos de cero un poco en ese sentido, de tocar puertas, y obviamente muchos afortunadamente repiten, algunos... tienen ideas nuevas y pueden hacer otro tipo de inversiones, pero de alguna manera uno está arrancando cada año de cero. Entonces,
¿por qué a los patrocinadores les interesa?
Es curioso y yo creo que a Christopher le ha pasado lo mismo, y es, las marcas han visto que estos eventos, la gestión cultural ha cambiado y no es como una limosna para el artista, ayuda al pobre artista que está ya jodido, no es eso. Es el público que va a estos eventos sirve para que sus marcas estén ahí. Marcas que ven que el perfil del público es pues muy afín a ellos, muy afín a lo que hacen, muy afín a lo que proponen. Entonces, por ejemplo, nosotros, no sé si las puedo mencionar, pero tenemos...
Pero claro, además que nos encanta reconocerle sí. A todo el que se mete la mano al bolsillo para ayudar al arte.
Eso está muy bien, porque realmente vale la pena, porque sin ellos no se puede hacer. Pero, por ejemplo, el principal aliado este año es el Banco Itaú, que apoya mucho a la cultura, pero está Audi, que precisamente va a estar yendo y viniendo de Barcú a la Feria del Millón con invitados. Está
Chivas,
está Estela Artois.
Es importantísimo. Es
muy importante. Estela Artois.
Clave.
Sí, Pinturas Quito, Pavón.
¿Y los patrocinadores tienen que escoger o pueden estar en todo lado? ¿Cómo funciona eso?
Pues digamos, entre Diego y yo somos aliados. Queremos realmente fomentar la cultura en Bogotá y Colombia. Entonces no tenemos problemas con compartir patrocinadores.
Sin
al
problema.
Contrario. Y agradecemos mucho los patrocinadores que sí. Tenemos en común, porque no solamente le están apostando a una feria, sino a dos o a tres.
Claro.
Y eso es bien importante, que le apuestan a la cultura.
¿Pero ustedes se aliaron? ¿En qué?
No nos hemos aliado oficialmente, pero sí tratamos como de mantener por lo menos una comunicación fluida de qué van a hacer, qué no van a hacer, que comuniquémoslo. O ahora, por ejemplo, también pues con una socia de Christopher, que es Karen, nos reunimos cada tanto y miramos qué podemos hacer en conjunto. Ahorita, por ejemplo, esta marca puntual de Audi, que patrocina las dos ferias, pues va a llevar gente todo el tiempo de Barcúa a la Feria del Millón.
Transportar.
Esto suena un poco obvio, pero no es obvio. Hay ferias que a lo mejor digan, no, yo no quiero que me relacionen con esta otra feria.
Claro.
Entonces, esto es importante que seamos, porque estamos en la misma página, queremos es que la gente vaya, conozca arte, oiga música.
Ahora, ¿qué tanto la gente compra arte, Christopher?
Pues yo diría que la gente siempre va a comprar arte. El arte es algo, digamos, más necesario para una expresión de un ser humano y para que tú puedas tener tu casa a tu estilo que económico. Se volvió económico desde los últimos 50 años, desde que Rothko le vendió una obra a Rockefeller. Pero siempre el arte ha sido algo mucho más que dinero. Ha sido una expresión humana, ha sido realmente...
Pues la historia ahí, ¿no?
La historia de la humanidad. Entonces, yo todavía creo que muchas personas compran arte no por solo la intención económica, sino por el placer de tener arte en su casa. Y la forma de comprar arte en este siglo XXI ha cambiado completamente en los últimos 20 años.
¿Quién compra arte en Colombia?
Yo diría que todo el mundo está empezando a comprar arte. La forma de comprar arte ha cambiado mucho gracias a plataformas como la Feria del Millón y Barcú, que somos incluyentes. Queremos un poco, como dices tú, democratizar un poco el arte, darle una oportunidad a los artistas que no tienen oportunidades. Y a raíz de tener esas plataformas, pues muchas más personas tienen oportunidad de comprar arte, porque desafortunadamente en los últimos 30 años se volvió muy difícil adquirir arte, porque las galerías, la gente les tiene miedo, porque no saben
porque
de la historia.
¿Porcentajes altos? Okay.
De pronto por el temor económico, sí. O por la falta de cultura cuando uno va y habla, porque todo el mundo cree que uno debería saber de arte y pues sí. Es poca gente que sabe de arte.
Total. ¿Cómo funciona el negocio de las galerías de arte? El artista lleva... El caso de la feria pues es un evento en particular, ¿no?
Sí, ahí las galerías normalmente lo que... Pues normalmente, y hablo en general porque pues yo no me meto en temas puntuales, pero es, cobran una comisión por la venta bastante alta.
¿Qué? ¿60, 40, 30?
Sí, 50, 40, y otras cosas, a lo mejor déjeme un par de horas más, bueno, en fin, pero, y está bien en el sentido en que ellos pues le apuestan, no sé, un mes a tener un local abierto solo para ese artista o para dos o tres. Pero ahí hay muchos asteriscos también, no todo el mundo es buen galerista. Un galerista no solo es abrir un local y poner unas obras y se va para la casa.
Pero además son las galerías de arte, pues a diferencia de los museos son espacios muy cómodos donde uno va a aprender. Las galerías de arte, un poco lo que dice Christopher, uno se siente brutísimo, ¿no?
Sí.
Pregunta uno, ¿y este señor qué hace? Y uno dice, no, pues uno va a una galería de arte y tiene que verse cultísimo, porque si no queda como un zapato.
Sí, exacto.
Cambio lo de las ferias... Pues en mi caso, que no soy ninguna experta en arte, me parece delicioso el plan porque uno aprende, que es como cuando va a un museo. Usted no va a la National Gallery de Londres y tiene que saber perfectamente dónde está Van Gogh, sino tal que ahí cual. Lo encuentra y ya, y se lo goza. Pero en las galerías llega uno y le sale un señor ahí todo serio como Christopher, ¿no?
Sí, ojalá fueran como Christopher. No, ahí el tema es así un poco. Yo creo que el desafío ahorita, y más allá de plataformas como Barcú y la Feria, que yo creo que sí han acercado mucho a la gente al arte para comprar y para educarse, es las mismas galerías, porque ahorita con las redes sociales, así como ha afectado el periodismo y ha afectado otras, el cine y la televisión, el arte también. Hay artistas que venden directamente desde sus redes sociales, desde Instagram, desde Pinterest, hay gente que los contacta directamente. Los galeristas tienen que entrar a jugar en eso. Hay mucha gente que se quedó en el esquema de hace 30 años, 40 años.
Sí, pasó como con las agencias de viaje y
tal
con Airbnb.
Cual. Entonces se quedan esperando a que llegue el cliente de toda la vida. ¿Y qué pasa con toda esta gente que ya no está en ese cuento, que no tiene por qué saber dónde quedan esas galerías? Ahí es el desafío. Y eso es más allá de Barcú y la Feria del Millón. Eso es un punto de vista personal. Pero yo creo que la Feria del Millón y Barcú se han aportado en ese sentido de, oiga, está pasando esto, está pasando lo otro, yo no sabía que esto podía ser arte, esto podía ser... Porque hay un desconocimiento en eso, y lo que tú dices, los museos acá pues están bien, pero finalmente, que también tienen que reinventarse unas dinámicas, nosotros pues a través de cosas como estrategias entre comerciales y programación atractiva, uno acerca al público a eso.
Bueno, voy a hacer una pausa rápidamente y al volver nos vamos con programación. Este año me encantaría resaltar que el año anterior tuvieron a Absalom, ¿no? y terminó en
Glastonbury.
Sí,
hicimos Colombia Magic, algo de verdad de un orgullo para Barcú, porque
fue una plataforma sobre la cual se conoció, pues, música, talento, se conoce cada año. Entonces, ¿cuál es la apuesta este año? Me cuenta al regreso. Y también vamos a hablar con Tatiana Rice, que es la historiadora de arte, cofundadora y directora de Espacio Odeón. Volvemos en breve.